Televisión.
Radiograma.
2:00 p.m.
Por homicidio simple va a ser formalizado el carabinero, que es parte de la guardia de Palacio de la Moneda, que se encontraba activo en las filas de carabineros después de matar a un hombre de 27 años por una supuesta defensa propia, un hecho que ocurrió en Talcahuano, en la región del Biobío. La institución ya ordenó la baja de este ahora imputado. Nos informa Óscar Valenzuela.
Todo ocurrió en la madrugada del sábado 9 de mayo, cuando la víctima, Omar Solís, a bordo de un vehículo, habría estado involucrado en un choque con el funcionario. Según la familia, él fue amenazado con un objeto contundente y por eso huyó del sitio del suceso, generando una persecución que terminó en una calle sin salida en el sector de Cerro Alegre, en la comuna Puerto. Según el comunicado de la institución, tras ocurridos los hechos, el cabo primero, quien iba junto a su esposa, también funcionaria, se habría identificado como carabinero y en un intento de atropello utilizó su arma y le disparó en el tórax. La víctima fue llevada hasta el hospital Las Higueras de Talcahuano, donde finalmente murió horas más tarde. La madre de Omar Solís, María Godoy, exige justicia. Se enteraron casi 10 horas después del crimen. Por esa y otras irregularidades se creen que se intentó tapar este asesinato.
Nosotros en este momento estamos exigiendo justicia y que se aclare todo esto y no sé, pues, justicia por Omar Damián Solís Godoy, que es mi hijo. Igual me preguntaron los otros medios qué pasaba, por qué se habían demorado tanto. O sea, nosotros estamos pensando de que, claro, se demoraron porque era un carabinero de La Moneda.
Desde la institución aclararon que el funcionario fue dado de baja. Así lo confirmó el general director de carabineros, Marcelo Araya.
Y desde un primer minuto, incluido el mismo funcionario, se entregaron y se disponibilizaron todos los antecedentes para que se pueda esclarecer. Esa es la condición en la cual él se encuentra y, dado los antecedentes que son de público conocimiento, también se adoptó la medida disciplinaria, en este caso, de desvincularlo de la institución.
El abogado querellante, Andrés Codoseo, indicó que solicitarán la ampliación de la querella criminal a todos los involucrados, ya que, según las primeras declaraciones, no se condice con las pruebas levantadas por la Brigada de Homicidios de la PDI en el sitio del suceso.
Lo más probable es que realicemos una ampliación de la querella, no solo por probablemente el delito de homicidio calificado, contando con toda la información, sino que contra todos aquellos que resulten responsables. Lo cierto es que de los primeros antecedentes de los hechos ocurridos hay una serie de incongruencias e información que la familia dice que no contó.
La formalización se está desarrollando en el juzgado de garantía de Talcahuano. El imputado se encuentra vía telemática y el Ministerio Público solicitará la prisión preventiva, arriesgando el ahora ex carabinero un mínimo de 10 años y un día de cárcel.
La Fiscalía del Maule confirmó el hallazgo de una placa patente en el río Loncomilla que corresponde al vehículo de la concejala desaparecida María Ignacia González. Nos informa Miguel García.
Como un hallazgo importante, calificó el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, refiriéndose a la placa patente delantera del vehículo de la desaparecida concejala de Villalegre, María Ignacia González, encontrada, dijo, por buzo de la Policía de Investigaciones en el sector de la balsa del río Loncomilla en Villalegre, lugar en que se ha centrado la búsqueda de la DIL al cumplirse 11 meses desde que se perdió su rastro tras salir desde su residencia particular el día domingo 15 de junio del año pasado, en medio de un intenso sistema frontal que afectaba en ese minuto a la región del Maule. Asimismo, el fiscal regional Julio Contardo confirmó además que a raíz de este hallazgo de la placa patente se ha intensificado el trabajo conjunto entre buzos de la Policía de Investigaciones y del Grupo de Operaciones Especiales COPE de Carabineros, insistiendo que el hallazgo de la placa patente es importante, puesto que fue encontrado por efectivos policiales y no por terceras personas, y por ende la búsqueda se intensifica hacia el lado sur de la balsa del río Loncomilla en Villalegre, en donde también, dijo, se trabaja con maquinaria pesada, acotó la autoridad judicial.
Ninguna persona nos hizo entrega, digamos, de la patente. Esta fue encontrada el día de ayer, es probablemente mañana, si no hay una búsqueda. Están trabajando en el lugar buzos de la Policía de Investigaciones y también del GOPE de carabineros, que han tenido a bien ponerlos a disposición de la investigación, rastreando todo el lugar, tanto en la zona de que trabajaron la maquinaria como en el sector sur de la balsa.
Cabe recordar que la confirmación de la placa patente encontrada, que corresponde a la desaparecida concejala de Villalegre, María Ignacia González, dada a conocer por el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, se realizó a posterior de una reunión que sostuvo con las hijas de la DIL, quienes señalaron a un medio de carácter nacional su sorpresa, puesto que esto ocurre después de un año y en el mismo lugar que ya había sido rastreado por los organismos policiales. Aquí en Talca, la región del Maule. Vivo, vivo, la radio.
15 viviendas con daños, hay 12 edificios de bomberos que están afectados hoy, suspensión de clases y sectores todavía sin energía eléctrica. Todo esto es parte de las consecuencias vigentes del violento sismo que afectó ayer en la tarde a Calama. Arturo Larraín nos actualiza desde Radio Bio Bio en la ciudad.
Con el amanecer de un nuevo día, se han ido conociendo antecedentes respecto al violento sismo que afectó ayer a la ciudad de Calama, alcanzando una magnitud de 6.9. Hay que señalar que los informes señalan que hay 15 viviendas con daños en sus techumbres y también murales, donde el municipio se hará cargo de repararlos. Por otra parte, se ha informado también que los edificios de los cuerpos de bomberos, primera y segunda compañía, sufrieron los efectos de este movimiento sísmico, pero con daños menores. El alcalde de la comuna, Alexis Chamorro, durante esta mañana, recorrió varios establecimientos educacionales para conocer si el sismo afectó de alguna manera a estos establecimientos e ir en ayuda, aunque no le corresponde, porque esto ha señalado que es del SLEP, tratar de mejorarlo y evitar algún problema mayor en la comunidad. Este diálogo fue el que sostuvo el alcalde con los profesores, donde visitó esta mañana dichos establecimientos. En relación a la situación de los pueblos del interior, se ha informado que todos están sin problemas y las rutas, en el caso de Río Grande, que es una localidad ubicada en la comuna de San Pedro Atacama, que sufrió varios rodados, ya fue habilitada una de las pistas que estaba afectada precisamente en la tarde de ayer. Por otra parte, en San Pedro Atacama, la cuesta Barros Arana también ya está totalmente habilitada y finalmente se ha informado que hay varias murallas de algunas viviendas en el sector poniente de Calama, que en su mayoría son de adobes, se encuentran también afectadas. En lo que respecta a la producción de cobre, la totalidad de las mineras se encuentra ya laborando normalmente, luego que ayer debieron suspenderse las faenas precisamente en rodados que afectaron a las mineras Ministoales, Radomiro Tomes y también la división Chuquicamata. En Calama, hasta el momento, todo es normal, salvo algunas viviendas que se encuentran aún sin energía eléctrica, de lado, ya son las menores, en este caso alcanzarían aproximadamente unas 200 en el sector sur de Calama. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
Funcionarios se manifestaron a nivel nacional para rechazar el drástico ajuste presupuestario del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
La cantante Francisca Valenzuela anunció el Maldita Tour 2026. Es una ambiciosa gira nacional e internacional que promete un show completamente renovado. Paula Gómez nos cuenta más. Hola Paula, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Katy Nivaldo. Así es, en el marco del Día del Patrimonio, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, ANFOCultura, junto a más de 100 organizaciones, encendió las alarmas ante el recorte del 9,8% en el presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Los funcionarios del sector se tomaron los edificios históricos de Chile con lecturas públicas, transformándolos en el escenario de su protesta contra el recorte económico. Además, los gremios acusan una total falta de diálogo y transparencia por parte de las autoridades al desconocer los criterios técnicos utilizados para aplicar esta rebaja, según lo que acusan. Así también lo manifestó el presidente de ANFOCultura, Jorge González San Martín.
El recorte presupuestario que llega al 9,8%, 51 mil millones de pesos, de los más altos en todo el sector público. El ministro Francisco Undurraga ha señalado públicamente que dicho porcentaje no será el recorte final. Sin embargo, hasta ahora no existe claridad sobre cómo se realizará esa reducción y en qué plazo ni qué monto se trata.
De acuerdo a lo manifestado por las organizaciones, el desfinanciamiento impactará directamente los puestos de trabajo del sector y mermará programas ciudadanos clave. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, SERPAT, enfrentará una baja del 10,1%, lo que pone en riesgo, acusan, de deterioro o cierre a museos, archivos, bibliotecas públicas y sitios de memoria. Paradójicamente, también dicen que las acciones de difusión y programación de la mayor fiesta ciudadana del país, el propio Día del Patrimonio, sufrirán un recorte directo del 17%. Al respecto, la directora del Observatorio de Políticas Culturales, Bárbara Negrón, advirtió que el recorte golpea con dureza un sector que históricamente recibe un presupuesto marginal. Negrón explicó que este ajuste frena iniciativas claves para la economía, como los programas de infraestructura, provocando la desaparición de fondos en lugar de una óptima optimización del gasto.
programas tan importantes, sobre todo para la dinamización de la economía, como el programa de infraestructura, hay programas que desaparecen, que no es lo mismo que hacer más eficiente el gasto.
Por otro lado, la especialista aclaró que el sector privado no tendría la capacidad de suplir el rol del Estado, esto debido a declaraciones pasadas del ministro de la cartera, Francisco Undurraga, quien ya había manifestado la intención de que los privados pudieran tener una mayor participación en el área. Y pasando a otras informaciones, hoy Francisca Valenzuela anunció oficialmente su esperado retorno a los escenarios con el Maldita Tour 2026, una propuesta que ella misma define como una nueva era, un nuevo show y una total catarsis en vivo. La artista compartió la información a través de sus redes sociales, contagiando de inmediato a sus fanáticos que ya cuentan los días para verla. Esta gira es el puntapié inicial para promocionar Maldita, su próximo disco de estudio, que saldrá a la luz este 30 de julio. La cantautora recorrerá Chile, España, México y Estados Unidos. El viaje comenzará en julio con la presentación de Ruidosa Fest en Nueva York y se extenderá hasta noviembre con un show en Ciudad de México. Mientras que en territorio nacional recorrerá durante el mes de agosto y principios de septiembre de sur a norte del país, con paradas confirmadas en Temuco, Valdivia, Frutillar, Concepción, Viña del Mar y un gran concierto en Santiago fijado para el 23 de septiembre. Sin embargo, la propia Francisca Valenzuela adelantó que este es solamente el comienzo y que muy pronto se sumarán nuevas fechas a este itinerario. Para todos sus fanáticos que no quieran perderse este imperdible regreso, tomen nota porque las entradas para el Maldita Tour 2026 estarán disponibles a partir de este viernes 29 de mayo. Ivaldo Cato.
Gracias, Paula.
Muy buenas tardes.
Chao, Paula.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Ya viene el Expreso PM.
Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Después de las noticias, el deporte, la actualidad y la música toman su espacio en la reunión de la tarde.
Es una presentación de Construmart, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Expreso PM, tu voz es importante.
Terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca en calles del enigma. Que ya padecería. Yo tuve un odio, una vergüenza. Niños mendigos de la madrugada.
¿Cómo les va? Buenas tardes, 2 de la tarde con 15 minutos. Comienza este Expreso PM de día martes 26 de junio.
Con Santiago
de mayo.
De
mayo.
De junio dijiste.
De junio. Sí,
de estás adelantando para el mundial.
No. Como estamos a mayo todavía.
Último martes del mes de mayo.
Ya. Martes de pololeo.
Partí mi pasantía por acá por el Expreso PM estos días y partí mal.
Ah, pero para eso está.
Ya.
Pero escuchando Santiago de Chile, 26, de los bunkers. 26 de mayo, sí.
¿Ya? ¿Por qué escuchamos a los Bunkers, Santiago de Chile? Canción de Silvio Rodríguez, por cierto. Porque vamos a hablar de Mapocho Incaico. ¿Qué es Mapocho Incaico? Es un conjunto de investigaciones arqueológicas, históricas y etnohistóricas, lideradas por el arqueólogo Rubén Steberg, que demuestra que la actual Santiago de Chile, nuestra capital, no fue fundada sobre un terreno vacío, sino que se erigió sobre un centro administrativo y ceremonial incaico ya consolidado. Estamos con el autor de este libro, acá está, el libro, Mapocho Incaico.
Muy demandado el libro.
Don Rubén Steber. Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias por venir, Rubén.
Buenas tardes, gracias
Buenas tardes.
Por
invitarme.
Oiga, bueno, lo primero, ¿por qué surgió la idea de escribir esta investigación, digamos, escribir este libro?
A ver, nosotros, el equipo mío de investigación que está conformado por historiadores, Gonzalo Sotomayor, Gonzalo Osorio y por un geógrafo, Juan Carlos Cerda, hemos publicado 15 o más artículos en revistas especializadas de difícil consulta. La verdad es que la gente o no tiene tiempo o alcanza a leer uno o dos artículos, pero son 15. Entonces yo creo que ya había llegado el momento de hacer un libro de divulgación científica que en simple explicara en qué consiste la investigación. Y bueno, y me alentaron dos personas a las cuales estoy muy agradecido, que es Emilio de la Cerda, cuando era profesor de la Universidad Católica, ahora flamante subsecretario de Patrimonio, y un abogado escritor, Renato Garín. Ellos dos me dijeron, ya es hora que escribas tu investigación, pero en simple, en palabras simples. Los artículos científicos son densos. Y esa es la razón por la cual, impulsado por estas personas, incluso Renato Garín me contactó con la editorial Planeta. Él ya había publicado ahí, conocía a la gente y me recomendó el libro. Y ahí iniciamos el proceso, largo proceso, tomó 2 años esperar, había una lista espera para publicar este libro. Y ahí la editora Ana Rodríguez me podó bastante el libro. Me hizo, con la experiencia que tiene, me orientó. Entonces tuvimos que trabajar el libro. Una cosa es lo que yo escribí,
claro,
y otra es lo que salió. Yo diría que lo que salió está más mejorado y más digerible para la gente.
¿Cuánto tiempo dura primero la investigación? Porque todo esto es una investigación.
Sí.
Y después llevarlo al papel para ir precisamente contar una historia como le pidieron, de manera sencilla.
Mira, la investigación duró varios años y tuvo, digamos, un momento muy trágico cuando el historiador Gonzalo Sotomayor falleció, recién cumplido 42 años.
Wow.
Y él era el cerebro detrás de esto. ¿Por qué? Porque él era un amante de los archivos y llegó a ser curador de dos de los tres archivos que tiene la Orden Dominica en Santiago. Y son documentos inéditos de difícil acceso y también de difícil lectura. Si usted no sabe paleografía, puede mirarlo y no va a entender mucho. Y él se encerraba horas y horas ahí a leer la documentación que había en ese archivo y encontró maravillas. Entonces, el cerebro de esto, detrás de todo esto, es Gonzalo. Ahora, Gonzalo, bueno, conformamos un equipo, yo soy arqueólogo, él es historiador, después invitamos a un geógrafo, y esta mirada multidisciplinaria enriqueció mucho. Obvio. la investigación. Entonces, ¿cuánto duró esto? Bueno, hasta que falleció él, y después yo me propuse terminar lo que nos habíamos propuesto, digamos, y porque con él alcanzamos a escribir Mapocho Incaico Norte. Y entonces invitamos a otro historiador, Gonzalo Osorio, y con él escribimos Mapocho Incaico Central y Mapocho Incaico Sur, con lo cual yo pude terminar la investigación que nos habíamos propuesto. ¿Cuánto tiempo más o menos? Unos 10 años.
¿10 años?
Sí, 10 años. Wow.
Y bueno, y el libro, estamos viendo ahí algunas imágenes, porque efectivamente, claro, es... bueno, usted tiene varios libros también, ¿no? Pero lo vamos a mostrar ahí en BioBio TV, tiene muchas imágenes, ¿no? De distintos tipos. Y sí. Esto es, claro, es una investigación técnica, si se quiere, pero como divulgación científica para la comunidad. Porque va dando cuenta, ¿no? De Santiago, por supuesto, protagonista y Plaza de Armas. Y para leer un poquito, sí. Porque, claro, se acerca mucho también a que las personas... Siento yo que tengan como este, se despierte el interés por, ¿no? Por ejemplo, dice, hablando también de Plaza de Armas o del sector, ¿no? Del centro, dice, por ejemplo, el hallazgo más notable, esto es un fragmento del libro, sin duda se efectúan las excavaciones bajo el Palacio de la Real Aduana, en Bandera Esquina Compañía, a unos 100 metros suroriente de Plaza de Armas de Santiago durante los años 2020 y 2022. Ahí en un espacio muy reducido se halló una gran concentración de fragmentos cerámicos con rasgos diagnósticos del momento inca, que va dando cuenta. Correcto. De algo reciente, además.
No sé si tan reciente, pero eso es
no,
lo
no,
que...
No, no, claro, pero de lo que pasó el 2020-2022. ¿No?
Claro, fue muy coincidente con nuestra investigación. Cuando nosotros... Lo que pasa es que Gonzalo Sotomayor, al estudiar documentos históricos, genera una serie de ideas, pero yo creo que faltaba la demostración, la confirmación. Y la confirmación, según nosotros, tenía que venir de la arqueología. O sea, había que excavar en los contornos de la Plaza de Armas y ver si realmente hay vestigios incas allá abajo. Porque una cosa es lo que aparece escrito en un documento, pero otra es certificarlo. Ahora, ustedes comprenderán que excavar la Plaza de Armas, los edificios más importantes de Santiago, pero nos abrieron las puertas. Es increíble. Por ejemplo, hablamos con el DEAN de la catedral, le explicamos, y él nos autorizó a excavar, no dentro de la catedral, pero en los patios.
¿Ya?
Y excavamos en el patio Los Naranjos y encontramos fragmentos de cerámica. Yo cuando encuentro uno o dos fragmentos decorados, salto de alegría, pero a una cuadra, don Luis Cornejo, cuando yo encontraba uno o dos fragmentos, encontraba 100, uno a 10. Entonces, claro, es un hallazgo mayor, pero en el fondo él iba validando en el fondo. Mira qué bonito, esa es la excavación que pudimos hacer en los patios de Los Naranjos dentro de la catedral. Y fuimos ahí encontrando distintas capas, ¿eh?, de construcciones, republicana, colonial, inca. Y una colega, Claudia Prado, y Pilar, o sea, ahora no me recuerdo bien, habían excavado dentro de la catedral y también habían encontrado hallazgos incaicos. Y así sucesivamente, después excavamos en el patio principal del Museo Histórico Nacional, también encontramos fragmentitos, ¿eh? E incluso cuando se abrió la zanja, la excavación para hacer el metro, también aparecieron vestigios. Por lo tanto, quedó como probada esa hipótesis. Ahora, la documentación es muy, muy linda porque, por ejemplo, habla de... Esto es un documento de 1611, un juicio colonial que habla de los paredones viejos de las casas del Inga. Inga con Gue.
¿Ya?
¿Y quién es el Inga? Bueno, es el rey y su familia. Entonces, que nos dice exactamente dónde están los paredones viejos de las casas del Inga, que es en Puente con Catedral. Ahí estaba la residencia o el centro administrativo del señor Quilicanta, el gobernador inca. Y también, por ejemplo, las actas del Cabildo Santiago hablan de que había un tambo grande junto a la plaza de esta ciudad. Un tambo grande, eso a 3 meses de la fundación de Santiago. Obviamente que los españoles no construyeron eso. No construyeron eso. Entonces... hay buena evidencia de que habían cosas incas importantes ahí.
¿Y es el más austral, el recinto inca, no?
No, no, hay más cosas, más lejos. En el Valle del Cachapoal hay hallazgos importantes. En el Cerro Tren Tren de Doñihue, el Cerro Grande de la compañía, que es una fortaleza muy grande, y eso está en Cachapoal, y yo creo que los hallazgos van a proseguir quizás hasta el Tinguiririca, hallazgo, pero hacia el sur de Angostura de Paine, del cordón de Angostura, como que se va debilitando mucho la presencia inca, pero existe, pero debilitada, porque seguramente estaba recién en expansión ese sector cuando fue invadido el valle del Maipo Mapocho por Pedro Valdivia.
¿Y el tema del imperio inca siempre ha sido una de sus pasiones?
Sí.
No quiero decir obsesión, digo pasión.
Bueno, todo parte con mi tesis de licenciatura en arqueología, que yo excavé el Pucará de Chena, en San Bernardo. Y bueno, ahí se planteó, yo tenía 25 años, estaba titulándome, y ahí se planteó de que quizás la función principal del Pucará de Chena era proteger las instalaciones incas del Mapocho de posibles incursiones de los promaucaes. Los promaucaes eran habitantes del sur del Maipo, y que parece que hubo enfrentamientos con el Inca. Entonces, como el Pucará de Chena está justo entre medio de los, de los promaucaes y del centro administrativo del Mapocho, entonces yo le asigné esa función principal. Pero quedó en el aire por muchas décadas dónde está ese centro administrativo principal y dónde están esas acequias y dónde están esos caminos que yo mencionaba que habían, pero nadie los había encontrado. Entonces, como que fue el punto de partida mi tesis en el año 1975. Después hubo, claro, décadas en que yo me dediqué a otros temas. De hecho, yo tuve a mi cargo un proyecto importante en las Islas Shetland del Sur. Está dentro del Círculo Polar Antártico. Entonces, yo inicié las excavaciones arqueológicas en la Antártica. Eso está reconocido. Y fue un proyecto que me tomó 8 campañas. Hice en la Antártica, en carpa. Nosotros íbamos a acampar 21 días en distintas islas. Shetland del Sur es un archipiélago. Entonces, cada campaña íbamos a explorar una isla distinta. Por lo tanto, yo visité por lo menos 5 o 6 islas y las caminé, zonas que rara vez llega alguien, rara vez. O sea, ¿a qué va a ir alguien a lugares así con mi equipo? Entonces conozco hartas cosas.
Me una clase de historia,
y después, sí, después retomé lo inca que había quedado como ahí en el limbo con la llegada de Gonzalo Sotomayor. Y empezamos el tema en el Valle de la Aconcagua. Después nos trasladamos al Valle del Mapocho. Pero mi inicio y mi primer contacto con Gonzalo Sotomayor fue en el Valle de la Aconcagua. Y de esa época quedó un libro inconcluso que debiéramos publicarlo en algún momento. Tenemos un libro sobre las investigaciones que nunca se publicó.
Y no se publicó por... Porque está inconcluso, porque le falta alguna investigación extra.
Principalmente porque falleció Gonzalo. Y porque nos dimos cuenta que para estudiar el tema ese era importante empezar por Santiago. Y después dejamos para una segunda etapa estudiar el Valle de la Aconcagua. Entonces, claro, entre tanto falleció él y ahora estamos con Juan Carlos Cerda, el geógrafo, tratando de publicar eso. En algún momento, quizás, vea la luz.
Pero, auditores, comparando lo que nos enseñaron en el colegio, quizás, o tradicionalmente, a esto, ¿no? A ir descubriendo, me dan ganas de preguntarle, claro, quienes nos están escuchando lo mismo, cuando va a Plaza de Armas, por ejemplo, a distintos puntos, hay que verlo con otros ojos, ¿no? Hay que analizar, hay que ver ciertos puntos o entender también la historia con quizás otra mirada de la tradicional que enseñaron también durante tanto tiempo, hablando también de la difusión, ¿no?, de los datos.
Sí, bueno, en general, cuando nos han enseñado en el colegio sobre la historia de Santiago, que no nos enseñan mucho tampoco, como que todo parte de Pedro Valdivia. Claro. Como que antes había algo, pero y claro, algo, y nadie sabe qué es ese algo.
Vio el río, dijo acá claro, es donde instalamos.
Entonces, claro, eso es claro, como nos han contado la historia. Y bueno, ¿Qué es el mapocho incaico? Es rellenar ese espacio de lo que había antes de la llegada de Pedro Valdivia. Y sobre todo enfocado en ¿qué ha habido importante que atrajo tanto Pedro Valdivia? Sí, él no fundó Santiago porque se le apareció el apóstol Santiago. No es eso. Y por ahí algún cronista lo dice, que se le apareció el apóstol Santiago. No, yo no creo en eso. Hay una historia larga para atrás. Y yo creo que empieza en el año 900 después de Cristo.
¿Ya?
Cuando surge aquí un fenómeno muy interesante, que es la cultura Aconcagua, mal llamada Aconcagua, después les voy a explicar por qué. Es un fenómeno muy interesante, los arqueólogos han descrito la cultura Aconcagua, pero yo cuando estuve escribiendo el capítulo de qué había antes de los incas acá, me encontré que la forma como describimos las cosas los arqueólogos no llega a la gente. Y falta interpretación, hay que interpretar los datos. O sea, si a usted le dicen que la gente inició una nueva forma de enterrarse en cementerio de túmulos, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¡Ay, qué interesante! Pero y la gente empezó a fabricar la cerámica de color anaranjado y más encima le ponían en el lado exterior un motivo tipo emblema que es el trinacrio. ¡Ay, qué lindo! ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Entonces, ahí me di cuenta que faltaba interpretar los datos. Ahora, ustedes saben que una interpretación es subjetiva, es flexible, pero construye relato. Y yo, en un capítulo, son capítulos cortos, cuando trato este tema explico qué es lo que pasó y por qué surgió aquí y en ninguna otra parte una cultura así. ¿Por qué surgió? Y entonces uno puede ver que hay una secuencia de eventos que parte en el año 900 cuando surge la cultura Aconcagua y llega hasta el día de hoy. Hay una historia larga, ininterrumpida, que se puede reconstruir. Entonces la historia de Santiago es más amplia, tiene 900 años más de lo que antes conocíamos.
No partió con Pedro Valdivia.
Pero eso, ¿y por qué eso nos explica, por qué eso nos cuenta eso, que parte de Pedro Valdivia? ¿Por qué no hay una visión, digamos, hasta este libro, no? ¿Por qué no hay una visión más de lo que había antes?
Mira, yo no soy un historiador, yo creo que esta respuesta la debiera dar un historiador, pero yo me voy a atrever a dar mi opinión después que la critiquen. Aquí pasaron varias cosas no muy bien contadas. En la época de 1540, cuando Pedro Valdivia estaba organizando su expedición a Chile, todavía no estaba escrito, no había un decreto de la corona española que prohibía, pero estaba flotando en el ambiente que ya no era posible seguir ocupando, construyendo ciudades españolas sobre asentamientos indígenas porque simplemente los destruían. Y había que evitar la destrucción de los indios porque los indios eran mano de obra y además nuevos católicos, nuevos fieles. Entonces la iglesia se ponía a que siguieran destruyendo a los indígenas que estaban convirtiéndose en catolicismo. Y la corona española, por el otro lado, no quería que se siga diezmando la población porque es la fuerza de trabajo. Entonces no se podían fundar ciudades españolas sobre asentamientos indígenas. ¿Qué hizo Pedro Valdivia?
Fundó
Santiago, su centro administrativo, y destruyó aquí estaba el gobernador inca, que a los 3 meses murió, el 11 de septiembre lo mataron al gobernador inca, y se tomaron todo el valle. Nosotros estábamos centrando la conversación en la Plaza de Armas, no, todo el valle y la cuenca del Mapocho Maipo era un territorio organizado, lleno de acequias, con mucha comida, con muchas chacras, mucha agricultura. Entonces, todo eso lo destruyó Pedro Valdivia. Entonces, disculpa, para terminar.
Sí.
Entonces, él escribe cartas al rey, las famosas cartas de Pedro Valdivia. Le iba a contar a su rey que había destruido lo que quedaba del Imperio Inca aquí, No, po. Entonces él no mintió. Omitió. Y su cronista personal, don Jerónimo Vivar, dice lo mismo. Entonces él le cuenta al rey las maravillas que hicieron los españoles aquí. Puras maravillas. Casi no menciona que habían habitantes acá. Omitió. Y lo omitió. Y yo creo que de ahí viene esta idea de esto de invisibilizar lo indígena o sobredimensionar lo europeo.
Claro, lo español en este caso. Ya están preguntando mucho el nombre del libro. Mapocho Incaico. La primera edición entendemos que está agotada, profesor, así que a esperar un par de días más. Pero Mapocho Incaico y la Fundación de Santiago de Chile, de Rubén Stenberg, quien gentilmente ha venido acá a la radio. Mapocho Incaico, hay muchas personas preguntando también, así que ahí tiene el dato, paciencia. Ojalá la próxima semana y puedan tenerlo, dada la alta demanda que tuvo. Profesor, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Profesor, un gusto.
Un gusto mío.
Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad vitelenergia.com.
Las ofertas que salvan el invierno ya están acá. Empieza oficialmente la temporada del pancito caliente, de los cafecitos y de las frazadas todo el día. Unimark, el supermercado de todos. Vamos a
usarla. Volvemos.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que, ¿eh?
Construmart, profesionales de la construcción.
Los equipos chilenos se la juegan en la Copa Libertadores. Hoy, un elenco pirata busca terminar la fase de grupos en la primera posición de su zona, luego de asegurar su clasificación a los octavos de final. Y lo hace jugando en Uruguay. Desde las 20 horas, en directo desde el Estadio Gran Parque Central. Nacional, Coquimbo. Jueves, la U se juega con todo en la Bombonera ante uno de los cuadros más importantes del continente. Con un empate en el cuadro de la franja asegurará su clasificación. Desde las 8 de la noche, Boca Juniors, Universidad Católica. Fútbol al más alto nivel, solo en BioBio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
La temporada de mantitas, guateros y cositas calientes ya está aquí. Y las ofertas que salvan el invierno de Unimark también. Por eso queremos que nadie se quede sin los imprescindibles para el frío. Leche Noncoleche sin tapa entera, descremada o semidescremada, un litro, excluye especiales. 1,000 pesos cada una. Yogur batido Column, variedad de 125 gramos, excluye especiales. 8 por 2,000 pesos. Stock Leche, 40,876 unidades. Stock Yogurt, 21,732 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimark, el supermercado. Mercado de todos.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Primera fecha, certifícate en inversores para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 26 de mayo de 10 a 13 horas en Chiloé, 1189 Santiago. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Nivaldo al instante.
El Papa León 14, este martes, se sentó al volante del primer coche totalmente eléctrico de Ferrari.
Una falta de respeto para Ferrari.
De que los directivos de la compañía se lo hayan mostrado en los jardines de su palacio de descanso en Castel Gandolfo.
El pontífice estadounidense recibió en su residencia de esta localidad romana...
No, peruano.
Vivió en Perú, pero es claro, estadounidense.
Norteamericano.
Recibió en su residencia de esta localidad romana, donde suele descansar cada martes, al presidente Ferrari, John Elkann, y a su consejero delegado, Benedetto Vigna, entre otros directivos de la compañía de coches de lujo.
El objetivo de los directivos del grupo del Cabalino Rampante...
¿Por qué se ríe? Sí, dice el Cabalino Rampante.
Era mostrar al Papa, en primicia, su nuevo coche, el Ferrari Luce, el primero completamente eléctrico de su historia.
León XIV, o sea, el Papa, pudo apreciar de cerca el nuevo modelo, abrir sus puertas, preguntar por la velocidad que alcanza y, por último, se animó a sentarse en la plaza del piloto y, poniéndose las gafas, vemos en Video TV, se interesó por cada detalle, según se ve en estas imágenes.
Ahora, ¿se imaginan un Papa móvil Ferrari?
Ah, bueno.
Durante la audiencia privada, Elkann también entregó el volante del vehículo deportivo.
El presidente de la compañía calificó la reunión con el obispo de Roma de inmenso honor y destacó el valor simbólico de la cita para el futuro de los trabajadores de la empresa de automóviles.
El vehículo, que también fue presentado este martes al presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, desarrolla una potencia combinada de 1.050 caballos, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,5 segundos y supera los 310 kilómetros por hora de velocidad máxima.
Oye, ha generado polémica de todas maneras.
Don Enzo se está revolcando en la tumba.
No, y no solo por eso.
Un Ferrari eléctrico.
Porque además, ojo, porque no ha convencido totalmente a los expertos el Ferrari eléctrico. La bolsa cayó, de hecho, en la bolsa, porque no se recibió como esperaba la compañía.
Esto va a obligar a otras grandes marcas a salir al mercado. Si ese era el problema, que Ferrari, que es el emblema.
Pero yo creo que está pasando todo lo contrario. Lo que ya lo conversábamos con el profesor Schmau. Que lo que se esperaba de la revolución de los motores eléctricos ha ido yendo para atrás. Muchas empresas, incluso grandes compañías de construcción de automóviles, han cerrado la fabricación de autos eléctricos porque no ha tenido el impacto en las ventas que esperaban.
Bueno, Ferrari bajó ya la cotización en la bolsa, entre 6 y 8 puntos.
Nivaldo al instante.
Perdón, escuché bien.
Sí. Chile no va.
Chile no va.
Esa es nuestra nueva sección.
Sí.
Chile no va.
Chile no va.
Chile no va al mundo. Bueno, es un dato. Este es el espacio de uno de nosotros mismos, ¿no?
Sí. Hay que tomarse un
poco. Autoflagelación. Bueno. Hay que entender que en la historia son más las veces que nos hemos quedado afuera que las veces que hemos estado en la fiesta.
¿Qué vamos a abordar, Felipe Espina, en esta sección Chile no va al Mundial?
Los que sí van.
Oh.
Y cómo han sido las presentaciones, por ejemplo, de las nóminas.
A ver. ¿Ya?
De los distintos países, o de algunos de los países, ¿no?
Ya.
Según la lista que nos propone nuestro Johnny Fiebre Miguel Guerra, acá está, nuestro George Clooney, el espacio, la selección de Inglaterra.
A ver.
Así presentó...
Just like those are English, looking very English. I think we're jolly English,
actually. Con el Come Together de fondo, canción de los Beatles.
Los Beatles,
claro.
Está una persona corriendo por una calle característica.
No, ahí está el nombre del arquero.
Están los nombres de lo arriba, ¿viste? Es en lo... Como los letreros de los...
Es una persona que se va desplazando por unas calles características, ¿no?
Tal cual.
Y en el nombre de las tiendas, en los letreros...
Está mezclado, porque
claro.
Decir, en la ropa está mezclado también.
En el fondo, en el entorno, o en la ciudad se van viendo en carteles, por ejemplo, en tiendas, en los taxis, en los avisos de los taxis, los nombres de los nominados.
No, extraordinaria la presentación. No, extraordinaria.
Brillante.
De culto.
No, brillante.
Los ingleses, no sé si está, siempre creando...
No sé si están en esta lista, parece que no, pero... Lo... Ah, sí, sí está.
Ya.
Ya. La siguiente. Un reconocidísimo actor.
Our Scotland.
Ewan McGregor.
You've always been an amazing country to love.
En la saga Star Wars, para quienes no lo conocen. Y la presentación de Escocia. Escucha.
Rain that brings color to the wild places. Hills rise like old friends, waiting to share their view.
Con panorámicas características de Escocia.
Claro, y habla de que durante esos 90 minutos no existe nada más importante, que uno puede ser íntimo amigo de alguien a quien no conoce, porque los une un sentimiento.
Escocia que vuelve después de mucho tiempo después, mundial, claro, de 28
sí,
años.
28 años lo dice, volvemos después de 28 años a vivir la fiesta.
Muchos niños en el video.
Exactamente. Fiesta que nosotros no vamos a vivir.
That fierce, stubborn Scottish pride.
Ya vamos a ver desde lejos.
Scotland, you beautiful.
Qué lindo el caballo escocés.
Hermoso.
After 28 long summers, the world will finally hear your voice again.
Después de largos 29 años, hemos vuelto a la fiesta.
Está bonita la Escocia, me
bonita.
Gustó.
Bonita, sobria. Y ahí está la lista, ¿no?
¿Sabes qué?
Escuadrón escocés.
Yo la encontré demasiado sobria. Muy amigo, sobre, ¿cuántos años no vas al mundial? Asesórate con un...
Pero los escoceses son así.
Asesórate con un publicista argentino o algo así.
No, pero es que eso es otra cosa.
Fome.
No le gustó a Loreto.
No le gustó, a mí me gustó. Lo encontré sí, muy sobria, muy bonita.
Muy emotiva.
Demasiado sobria. ¿Te emocionó?
Bueno, por supuesto. La primera vez que la vi, rodó una lágrima.
Ya, pero eso fue porque nosotros no tenemos la posibilidad de hacer algo así.
Bueno,
pero
me mejilla y lloró una lágrima.
Ya, vamos con la otra.
Ya. Y esta que está hecha exclusivamente con inteligencia artificial es la presentación de Senegal. Se ve un senegalés corriendo por el campo, ¿no? Aparece la estrella, que son las dos copas de África que ganó Senegal.
Un león.
Dos leones. Y este personaje que va a pedirle la lista de los elegidos.
¿A una autoridad?
A una autoridad, claro.
Ancestrarse. Oye, es con inteligencia artificial. Sí. Impresionante.
Para quienes tengan, digamos, la posibilidad de verla, búsquenla y véanla porque de verdad es preciosa.
Ahora, en las últimas presentaciones que hemos visto, en varios casos, se trata de... Un documental de
sí, apelan,
una historia,
una revisión histórica.
Un corto, básicamente.
Apelan, digamos, a la emotividad, a lo que implica.
Mira, ahí está escribiendo la lista.
La lista, o sea,
con el sello.
Sello real ahí.
Pero claro, son cortos, básicamente.
Ahora, ¿saben las que pueden ser muy entretenidas? Porque no las hemos visto. Las de los países debutantes. Cabo Verde, Uzbekistán, Curazao, Jordania.
La de Curazao. Y la de Camara.
No. Porque estos apelan como a su historia en general.
Tiene que ver con eso, ¿no?
Senegal. Bueno, y... ¿Qué hacemos nosotros?
Hagamos nuestra propia lista.
Ah, ¿está la llamada de Neymar?
Ah, ya.
Cuando Carleto, mira, escucha. Cuando Carleto anuncia a Neymar.
Mateus Cunha, Manchester United. Neymar Junior Santos.
Fíjate la reacción del público que estaba en la...
Había mucha gente en esa
mucha
sala.
Mucha gente.
Ya, pero esta conferencia se armó así.
Sí,
se armó. No es que los hinchas llegaron.
No.
Los invitaron.
Armada,
claro. Por eso, pues sabían que estaba Neymar. Pues.
Pero te das cuenta que ahí es un formato antiguo, por así decirlo, formato conferencia. Claro. Voy leyendo la lista y ustedes reaccionen. A diferencia de los cortos que hemos visto, incluso el rey de España,
claro,
que conocíamos ayer dando la nómina.
Y el rey de Noruega también, ¿no?
El rey de Noruega, sí, señor.
También aparece.
Oye,
está Neymar,
¿y qué haría Chile?
Ah, ya. ¿Quién? Si nosotros hubiésemos clasificado al Mundial.
¿Ya?
¿Ya? ¿Quién hubiese tenido, o quién tendría que sí o sí participar en ese corto? Se lo preguntamos a nuestros auditores. más 569-9200-7888.
Felipe Espina, tú estás preguntando, si nosotros estuviéramos clasificados al Mundial, ¿quién tendría que hacer la nómina?
No, ¿quién tendría que estar?
Participar es como en,
en el video. No, claro. Hacerla, me refiero a eso. Rey de España, claro, los ancestros, exacto, los Beatles.
Exacto. Podría ser.
Yo pongo a Nico Massú.
El Clavel. Ah, absolutamente.
Nico Massú.
No hay nada imposible.
Nada imposible, güey.
Por elegante y buen mozo, con esa canción.
¿Quién?
El Clavel.
Más 569-9207-888.
Qué buen mozo, me utilizaron el Clavel.
¿Y cómo debiera ser la puesta en escena de la nómina de Chile? ¿Dónde? ¿Con quién?
Claro, yo me imagino una toma, así con un dron, llegando al Cerro San Cristóbal y está Paty Cofré. ¿Ya? Animando así. ¡Vayan a correr!
También. Sí. Don Francisco.
Ya.
Personaje
icónico.
No, a mí me gusta la idea de Nico Massú.
¿Ya?
Ya.
Con la bandera chilena.
Con la bandera chilena a lo largo de Chile. Distintas tomas. Que salgan todas las regiones.
Ya.
Y Nicolás Massú ahí hablando con algunos de los representantes de cada región.
Buena.
Buena. Buena, sí.
¿Quién más? Más 569-9207-888. Jaude, dice uno, un auditor.
Los Vikings 5.
Los Vikings 5.
Mira, yo pondría a Elías Figueroa como jefe de ceremonia, dice Antonio Taxista. Ya. ¿Quién más? Pedro Carcuro, dice otro auditor.
Me pongo de pie.
Más 569-9207-888. Masu y González, dice otro.
Claro.
Sasá, la dupla.
Buena. Sasá. Yo tendría a la Frank Lobeto también, medallista
olímpica. Medallista olímpica, claro. ¿Dónde podría ser?
Gastón.
¿Nuestro Gastón?
Claro, ¿por qué no?
Pero a mí me gusta esa idea como recorriendo Chile, me gusta.
¿Cierto?
Esa idea.
Sí. Marcelo Salas, dice un auditor.
Para que no sea todo en Santiago.
Los campeones de la Copa América.
Sí. Ya.
Generación Dorada, dicen auditores.
Ya. Personajes populares.
Mira.
Un chinchinero tiene que estar.
Ya.
Tiene que estar.
Un chinchinero.
Un chinchinero o un...
Un afilador de cuchillo.
Claro.
Caselli, dicen los auditores.
La flauta de pan.
Mira, Leonardo dice, los personajes más virales chilenos, como por ejemplo el Manjars.
Ya, bien.
También
Manjars.
¿Quién le dedicó al Mundial? Un Manjars. Sí, me gusta.
Buena, buena.
El Zafrada, el abuelito sí que enseñaba a andar a los niños en bicicleta, no.
Hoy están cayendo muchos mensajes. Sí, el Aboloco, dice un auditor. Don Francisco, dice otro.
Sí, ¿por qué no?
Álvaro Sala, porque la selección hoy es más parecida a un chiste.
Un Manjars.
Ahí está, viste, un Manjars.
Manden un mensaje de audio, Alan.
Eso.
Ya.
Más 569-9207-888. Mensajes de audio. Felipe, ayúdame porque están cayendo muchos mensajes.
Ya, del Rey del Mote con Huesillo.
Cristian Endler también.
Bien.
A los mineros.
Los mineros, ya.
Puede ser. Mauricio, no gracias.
El
¿es
Puma?
¿Una metáfora o un hipérbole?
El Puma de Paine.
Dice Baracano. Don Carter.
Masu.
Don Carter. El Puma.
El Puma de Paine.
Chapulín. ¿Aro? Chapulín, dicen.
El Tadeo, dice. ¿Ah? El Tadeo. Claro, ¿quién? Condorito.
Mira, con inteligencia artificial que aparezcan, por ejemplo, el Zapito Livingston, Leonel Sánchez, Carlos Caselli, Elías Figueroa, Alexis Sánchez,
el Tarro,
Murano.
Willy Benítez.
El Tarro, ¿no? Pues el niño que se cayó en bicicleta.
Ah.
El perrito Lipiga.
Claro.
Por ejemplo.
Claro.
Ya, mensaje de audio. Los queremos escuchar acá en el Expreso Bio Bio.
Sí, mande.
Soñemos que Chile sí va al Mundial y que de hoy día a mañana tenemos que hacer una gran producción con un video para mostrarle al mundo entero y para emocionar al mundo entero.
Se cayó, no sé, Cabo Verde y nos invitan.
Y nos invitan a nosotros.
Vamos.
Oye, el tío Valentín también dicen.
Valentín Trujillo, por supuesto.
Claro.
Oye, vamos a escuchar sus audios en instantes. Nos vamos de inmediato ahora que están hablando desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero. Lo escuchamos.
A fin que sea la Cámara de Diputados y posteriormente el Senado quienes determinen las eventuales responsabilidades políticas derivadas de estos hechos. La acusación buscará esclarecer si existió una vulneración al deber de transparencia fiscal, una entrega deficiente de información relevante al Congreso Nacional y un incumplimiento grave de los deberes propios de la conducción responsable de la Hacienda Pública. Aquí no estamos discutiendo simples diferencias académicas o técnicas. Estamos hablando de la confianza pública en las instituciones, de la credibilidad de las cifras fiscales de un país y del deber que tienen las autoridades de actuar con total honestidad y responsabilidad frente a Chile. La ciudadanía merece también conocer toda la verdad respecto de cómo se administraron las finanzas públicas y quiénes son políticamente responsables del deterioro fiscal que hoy enfrenta nuestro país. Quedamos abiertos a las preguntas, estamos con el jefe de bancada y el resto de los diputados para las distintas preguntas que quiera hacer la prensa. Le doy la palabra ahora a nuestro jefe de bancada.
justamente es la declaración, ¿no?, del partido a propósito de este anuncio, ¿no?, que lo habíamos informado oportunamente, de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Estamos anunciando el trabajo, la realización, la elaboración de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda del gobierno del expresidente Boric, el señor Nicolás Grau. Acá hay que ser bien claros en esta materia. Hace algún tiempo, lo dijo el diputado Romero también, cuando tú tienes un déficit estimado proyectado de 1,6 puntos del PIB y el real resulta ser de 3,7, tienes un pequeño error de cálculo cercano a los 10 mil millones de dólares. Ese no es un error, eso es una decisión política que tomó el ex ministro Nicolás Grau y por el cual debe responder. No estamos hablando de pocos recursos, estamos hablando de postergaciones de pago que salieron el día de ayer en lo que informó la subsecretaria Castillo durante la jornada de ayer sobre postergaciones de pago del 2025 al 2026 de cerca de 3 mil millones de dólares, un punto del producto. Algo así nunca se había visto, no se había visto en los traspasos del gobierno del expresidente Piñera al expresidente Boric, no se había visto en los traspasos del gobierno de Bachelet a Piñera, ni en los anteriores. Es realmente un escándalo y una falta de responsabilidad de personas que tuvieron a su cargo la administración de las finanzas del país. Esto compromete gravemente la estabilidad, no solo financiera, sino que también la reputación internacional de nuestro país.
Declaraciones entonces desde el Partido Republicano a propósito de esta acusación constitucional, ¿no?, que anuncian contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
¡Chileno!
La mediodía como radio oficial del Mundial. Vamos arriba.
Oye, Pedro Pascal también decía, ¿no?
Claro, jugando la pichanga.
Con inteligencia artificial, bueno. Jugará. Ahí está. Ya. Han llegado muchísimos mensajes a propósito de lo que les planteamos. Si Chile hubiera ido al Mundial y tuviéramos que...
hacer como un short, una historia.
Estaríamos en modo mundial, ¿o no?
O sea, estaríamos prendísimos.
Las bubucelas.
¿Te acuerdas que para Francia 98... que las canciones, que las cábalas, que no sé qué.
¿Sabes que después de esa canción?
Blanco, rojo y azul.
Sí, pues.
Y una estrella en la cara.
Sí, pues se hizo lo de la generación dorada. Decían que era mufa. No la escuchaban. Sí.
Oye, mira, qué buena idea.
¿Cuándo apareció esa canción?
La sirena del hielo.
Bárbara Hernández, claro.
Bárbara Hernández,
y escuchen, claro. Escuchen este. No, este le achuntó, le apuntó. 31 minutos.
Buena.
Sí.
31 minutos ahí dando la nómina chuela de los seleccionados.
No está chuela.
Ahí está. 31 minutos completos, la generación dorada. Ya, me enviaron mensajes de audio, los queremos escuchar ahí a los creativos que estén a cargo.
Sí.
Soñemos de la nómina de Chile para el Mundial de Estados Unidos.
Maestro y contratista en el nuevo Construmar, te encuentra todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. Haz rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción.
Una auditora dice 31 minutos completo y los Barrabase. Barrabase.
Bien.
Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Hay interruptores, hay contactores y hay soluciones de control con la calidad que encuentran ahí siempre en vitelenergia.com.
Pausa. Venimos.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet. Te dije que...
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Cometí un error con mi asesora del hogar. No tenía sus documentos al día. Y me llegó una multa de más de 5 millones.
Hoy, el 70% de los empleadores está expuesto a multas millonarias. Por eso existe Doméstico. Contratos, cotizaciones y finiquito. Todo desde tu celular.
Yo ya lo viví. Y tú puedes evitarlo.
Ingresa ahora a doméstico.com.
Revista HD Sports y Visa presentan Premios HD Sports Bike 2026. Un reconocimiento a quienes impulsan el ciclismo. 27 de mayo, Mall Sport. Auspicia, Visa, Thule, Cerveza Royal Guard Zero y Mall Sport. Colabora La Parva, Casas del Bosque, Carnes Toroballo, Pampa Verde y Pullman Hotels. Organiza.